A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
He examinado a su hijo ayer y hoy. Creo que podremos operar si se fortalece un poco más, dijo el cirujano de cerebro. No cedas, se ordenó Byrne antes de que dominara el pánico. Debes resistirte a estos bastardos, protegerte de esa monstruosidad. Rechaza que lo operen, no permitas que ese bebé irrumpa en tu mundo como un ejército de ocupación. ¿Hay posibilidad de que crezca con normalidad si lo operan?, preguntó Byrne fingiendo indiferencia. Todavía no lo sabemos con certeza, contestó el director adjunto. Byrne hizo un gesto para dar a entender que a él no se le engañaba fácilmente. En su cerebro se encendió el fuego de la vergüenza y se preparó para hacerle frente. ¿Qué es más probable, que crezca con normalidad o no? Tampoco lo sabemos con certeza, al menos antes de operar. Sin ruborizarse siquiera, se desembarazó el fuego de la vergüenza. Creo que será preferible que no lo operen, dijo con decisión. Le pareció que todos los médicos lo observaban y contenían el aliento. Byrne ya era capaz de hacer las afirmaciones más desvergonzadas a voz en cuello. El cirujano de cerebro intervino para decir que Byrne se había expresado con suficiente claridad. ¿En tal caso, se llevará usted al bebé?, preguntó bruscamente el pediatra. Sí, eso haré, respondió. Se puso de pie y los doctores le imitaron. He vencido al monstruo, he librado la última batalla, pensó. ¿Estás seguro de su decisión?, le preguntó el pediatra. Vendré por él esta tarde. El doctor apartó la mirada y se alejó por el corredor. Salió a toda prisa a la plaza que había frente al hospital, donde le esperaba Imiko en el coche. Se acercó a grandes zancadas y dijo con claro resentimiento: No ha sido más que un malentendido. Se han reído a mi costa. Me lo temía. ¿Por qué?, dijo él, furioso. Lo supuse, respondió Imiko tranquilamente. He decidido llevarme al bebé. ¿A dónde? ¿A otro hospital? ¿Con tu mujer? ¿A tu apartamento? Él se paró en seco. Ni siquiera se había detenido a pensar en eso. Solo había querido librarse de esos médicos que pretendían probar sus conocimientos con el bebé y luego cargárselo a él por el resto de sus días. Mierda, tienes razón, no puedo llevarla a ningún sitio. Kensaburo Oe. ¿O Kensaburo Oe? Tiene acento, Oe. Pero ¿qué tiene significa un acento en Oe?
En japonés.
¿En japonés?
Quizás significa. Escríbanos. Que, claro.
No, pero.
¿Será igual que acá?
Oe.
Una cuestión personal.
O no es.
Una cuestión personal.
O no es nada.
¿O no es?
Kensaburo Oe. Patricio López, Antonella Esteves.
Buenas noches.
Es sábado por la noche.
Buenas noches, amiguitos.
Porque hoy es sábado.
Porque hoy es sábado.
Sí.
Fiebre de sábado por la noche.
Tal cual.
Y todas esas cosas.
Una cuestión personal.
Un librito, ¿ah? ¿Eh?
Una cosa. Malditos japoneses. Una cosa livianita.
Quiero hacer aquí mi proclama anti-japonesa. Anti-Kawabata, anti-Mishima, anti-Oe. Y así sucesivamente.
Sí.
Pero. No sé, lo que pasa es que creo que lo último que leímos de
Murakami,
Japón,
Tokyo Blues.
Todo fue Tokyo Blues y a mí me...
No, lo último que leímos fue El Maestro de Go.
Ah, de Kawabata. No, pero antes de eso leímos...
Tokyo Blues.
¿Tokyo Blues?
Sí, fue el último. Sí.
Y Tokyo Blues a mí me encantó.
A mí también.
Sí.
Estaba terrible bueno. Pero en todo caso igual era para sufrir.
Pero no como esto.
No, es que a ver, contemos un poco. Una cuestión personal trata de la historia fundamentalmente de un padre. ¿Ya? Nace un hijo que tiene...
Un padre joven, 27 tiene.
Padre joven.
Profesor.
Profesor. Y tiene un hijo, lo vemos ya en escena teniendo, ya ha tenido su hijo, y su hijo nace con una deformación gravísima. Es una especie de pequeño monstruo, tiene una lo que se denomina una hernia cerebral. O sea, el cerebro ha salido por sobre los límites del cráneo, ¿ya? Y genera una deformación que además es muy difícil de operar, que si se opera probablemente va a generar un daño irreversible.
Es como esas pelotas de fútbol antiguas, ¿te acuerdas?
Con Blay.
Con Blay. Cuando se rompía el casco y se salía el Blay. El tema es que, según lo que se describía acá, eso que se salía era casi el tamaño de eso que se quedaba.
Exacto.
Por lo tanto, daba la impresión como que tenía dos cabezas.
Sí. El...
Lo cual podría haberlo convertido en un ser digno de adoración, pero no era el caso.
Pero no era el caso. Y efectivamente él se enfrenta a esta escena donde le dicen, bueno, hay una alta probabilidad de que no sobreviva. Y él se empieza a aferrar a eso, ¿ya? Pero después, cuando la bomba empieza a tomar fuerza, él empieza como a insinuarle al médico que por qué no hace algo para que se acabe.
Porque lo más probable es que no sobreviva, igual.
Porque lo más probable es que no sobreviva. Pero la guaguita empieza a tomar fuerza en esos días. Y entonces el médico le dice, mire, lo único que podemos hacer es darle leche más diluida, qué sé yo. Pero aún así la guaguita se afirmaba. Y él llega un momento en que, entre tanto, su mujer está en el hospital y él decide... Él empieza a vagar por la ciudad hasta que se encuentra con la posibilidad de ir a ver una amiga, Himiko, con quien había tenido una aventurilla sexual hacía un tiempo.
Vieja amiga.
Cuando estaban en la universidad.
Y se encuentra con ella, que hasta donde sabía estaba convertida en una especie de aventurera sexual.
Una especie de vampira, salía a la noche y todo.
Exacto.
Pero le saltaste un detalle que no es menor, y es el hecho de que nuestro personaje Bert había tenido problemas de alcoholismo graves.
Sí.
Muy
era
muy
bastante
graves.
Alcohólico.
Y no había tomado hasta este momento, cuando va a ver a su suegro, a contarle que el bebé tenía un problema, cosa que no le dice a su mujer, que solo sabe su suegro y su suegra, y ahí el suegro le regala una botella de whisky.
Exacto. Y ahí entonces...
¿Y qué hizo él?
Se la va a tomar con Himiko.
Y entonces comienza toda una historia de, comillas, amor, ¿no?, con Himiko.
De acceso carnal.
Pero también de amor, en el sentido que ella empieza a pensar
de contención.
En la posibilidad, claro, del futuro, empiezan a hacer planes. Él siempre había soñado con un desarrollo profesional, quería irse a África, ser un aventurero. Todo el matrimonio y el embarazo le había detenido todo este proyecto, y de pronto esto ya era el fin total y abrupto de ese proyecto. Entonces, en medio de esta cobardía, en medio de esta hormona masculina que le indica huye de aquí, huye, ¿no?, aparece entonces este niño con esta enfermedad, y él, cuando ve que el niño empieza a sobrevivir, decide directamente llevarlo a ser asesinado. Y busca un médico para tales efectos.
Que es la escena que viene después de lo que leíste.
Exacto.
Pero está bastante al final del libro.
Eso está bastante al final del libro.
Porque el libro, esto que tú relatas más bien como los hechos que pasan, sí, en el libro, está basado en el infierno interior que vive
es
este personaje.
Claro.
O sea, lo que contó Alberto es más o menos todo el libro.
Es todo el libro. Claro, claro. Claro. Sí. Es la historia.
Esos son los hechos.
Esos son los hechos, como diría la Biblia. Pero también hay otras cosas, que es la cosa íntima, que estaba pensando cada uno de los personajes, y sobre todo que está pensando él.
Y el libro se trata fundamentalmente de eso, ¿no? De la encrucijada, de los dilemas, de las reflexiones, las contradicciones.
Debemos decir que en Seguro Oe, o UOE, él tuvo un hijo con hidrocefalia.
Pero no hizo lo mismo que Neruda.
¿Antes o después de escribir?
Antes.
Ajá. Sí,
y
por eso.
Y es la base de su narrativa, esa problemática que él enfrentó.
Chuata.
O sea, en el fondo es una historia bastante autobiográfica, al menos en lo emocional, no sé si en los hechos, pero en lo emocional, esta cosa de que él sintió todo esto, o sea, sintió esto, este deseo de que ese niño no esté, ¿ya? Entonces, es una historia y de hecho la literatura de él está muy cruzada por esta cosa de los niños deformes, monstruosos.
Sí, hay otros libros sobre lo mismo.
Sí. Entonces él tuvo esta experiencia muy traumática, que después se plasmó entonces en la literatura, y que termina con él, en todo caso, haciéndose cargo de su hijo, que es autista y tiene hidrocefalia.
Sí. Yo había pensado en ciertos paralelos o contrastes que se pueden hacer con los varios libros japoneses que hemos leído. Por ejemplo, ¿en qué se parece? Fundamentalmente en la elección de temas terribles, ¿no? Este es un tema, sí, de verdad terrible. Antonella decía antes de que empezáramos... la transmisión, especialmente para quienes tenemos hijos, y Alberto agregaba con una dosis de acento, para quienes van a tener hijos sería todavía peor, ¿no? La eventualidad de que algo así llegara a suceder.
Contraindicado.
Cualquiera que esté a la espera de un hijo, no lea este libro bajo ningún punto de vista. Pero es distinto en varios sentidos. Primero, no tiene esta pluma bella, poética, que habitualmente encontramos en los libros japoneses. Esta es una pluma bastante descriptiva, e incluso me dio la sensación de que había en Oe, no conozco su biografía, es una presunción nomás, una cierta formación occidental, porque no se parece esa pluma a la que habitualmente encontramos en Kawabata, en el propio Mishima, e incluso en Murakami, que es bastante occidental, pero eso lo mantiene. Lo otro es el dilema interior. Habitualmente en los otros libros no hay tanto dilema interior como se ve aquí, ¿no? Cavilaciones, contradicciones, en fin. Son como tormentos bastante propios del tiempo contemporáneo. Y lo otro que me llamó la atención es por decirlo de algún modo, la crudeza. Porque, por ejemplo, en lo bello y lo triste, lo que te mata es el sentido figurado o el modo en que las cosas se van acercando, claro, de manera más o menos solapada.
La sutileza del horror.
Aquí todo es bastante crudo, ¿no? Y lo que expone el personaje protagónico a través de lo que está pensando son los horrores que, deduzco, varios podrían llegar a pensar en una situación similar. Yo decía lo de Neruda para poner un ejemplo, no más, de alguien que frente a una situación así simplemente optó por borrarlo de su biografía, arrancó y siguió viviendo como si esa hija que él tuvo nunca hubiera existido. Tenemos ahí, pues, un caso literario a la vuelta de la esquina,
claro,
como para citar.
Que con alma poética,
con
artística,
alma poética,
además, sensible.
Muy, así es.
A mí me claro, es un paseo por un infierno personal, una cuestión personal, básicamente. Y por eso a lo mejor me sentí tan traicionada por el final del libro, que es casi un epílogo al que llegaremos luego, pero que entiendo ahora a partir de la historia personal de Oe, que yo no sabía. Pero este tema de la caída por el abismo, un poco, que es lo que pasa con el personaje de Bird, porque él se parte en esta situación, se entera de que su mujer está en el hospital, él se entera de que este hijo es un pequeño monstruo, y así es como lo describe constantemente, este bebé monstruoso que lo persigue de alguna manera y que lo está atando a esta realidad que él no quiere, porque él quisiera irse a África. De hecho, el libro empieza con él comprando unos mapas para irse a África y con un dinero que él tiene ahorrado para África, que se le va a ir.
Era su gran rayadura, ¿no? Era como su tierra santa, por,
claro,
decirlo de alguna manera.
Sí, claro, que él tenía que llegar hasta, sí, allá. Y yo diría que hasta dos tercios del libro, el libro es bastante crudo, como dices tú, en las cavilaciones de él, en su sentido de culpa y de cómo se supone que va a tener que él expiar esto que le ha pasado, pero al mismo tiempo hace que le pase, cuando decide hablar con este médico y un poco confabular para que el niño se debilite y no le dé más leche, sino más bien azúcar diluida en agua, para que el niño se debilite y se muera solo. Y después, cuando el niño no se muere solo, decide llevarlo a este otro médico abortista, donde el niño va a ser asesinado. Que es ya hacia el final del libro. Pero lo que nosotros vemos es esta caída en la perversión, que es súper interesante, porque al final del libro como que se redime un poco, y se redime también, y Mico, cuando tú dices esta historia de amor, entre comillas, que en las dos tercios primeros del libro es nada. O sea, ella, entendemos que ella también es una mujer que ha sufrido mucho, esta amiga de él es una mujer a la que se le suicidó su esposo.
Así es.
Y Bird, el protagonista, estuvo ahí con ella cuando eso pasó. Él fue la persona que ella llamó para que viniera a descolgar al esposo, literalmente. Entonces lo que vemos son dos almas en dolor, tratando de consolarse, y lo hacen inicialmente a través del sexo, a través del alcohol.
Claro, un sexo muy borracho, muy muy poca cosa.
No, y además muy perverso, porque también...
dando jugo.
Sí.
Sí, pero recordemos que sí, él lo ve también, ese tipo de sexo, y es súper extraña la ligazón ahí, que hace como una expiación de la culpa. O sea, él dice, ahora que ya tomé esta decisión de ser un infanticida de alguna manera, ya puedo caer en cualquier perversión posible. Entonces, sí, empieza a pensar en ser masoquista y en pedirle a Miko que sea sádica. Empieza a sentir que el cuerpo femenino se transforma en esta cosa monstruosa y amenazante y hostil. Que con los días y con el convivir y hacer el amor constantemente, o tener sexo constantemente con Miko, se va transformando en volver a hacer el amor,
sí,
con ella.
Empieza a ser cada vez más bonito.
Ahora, tú dijiste algo interesante, el final, ¿no? Y el viaje que va haciendo el libro, porque el libro al final tiene un giro como súper moralista.
Es muy raro.
Que no guarda relación con cómo fue la trama hasta bien avanzada. A mí en general los finales moralistas como que no me gustan mucho, y eso lo podemos conversar quizás en el otro bloque. Pero,
sí,
pero lo interesante es que esto que dices tú, que es el sentimiento de culpa, no es algo que esté permanentemente presente en la trama del libro ni en la reflexión de Bert. O sea, lo que... en varias partes del libro a él le sucede fundamentalmente un problema práctico, es decir, cómo me deshago de este monstruo, ¿no?
Sí.
Y cuando él se refería a su hijo como monstruo, no lo decía simplemente por decirlo. O sea, ahí había un rechazo absoluto, un odio profundo, una repulsión que no tenía ningún tipo de, sí, de contradicciones, ni de paradoja, ni de ambigüedad, ni nada
por
el estilo.
Pero eso sí le produce culpa. O sea, por eso hay un autocastigo, por eso hay un volver a beber, por ejemplo.
Sí,
claro. Entre, es como decir, me entrego este mal, de alguna manera,
claro, pero,
que se me vino así.
Pero era por la culpa de la connotación social de matar a un hijo, pero no porque él albergara algún sentimiento de amor por él.
No, claro, pero eso también produce culpa.
Pero un momento. El análisis de la culpa, ¿ya? El análisis de la culpa es algo que vamos a dejar para el siguiente bloque.
Es que yo quería pedir
justo y para los siguientes años.
Quería pedir perdón.
No. Patricio, no es el momento de pedir perdón. No es el momento de pedir perdón.
No hay forma.
Ya no hay forma de pedir perdón. Pero para eso está el 5 de octubre, lejos, ahí cerca, un par de días más.
Ahí podemos pedir perdón.
Mira, quiero decir una cosa a favor de Patricio, que dio el argumento de que encontraba este que en Saburo es un poquito más occidental. Varias cosas. Es un militante anti-japonesista desde el punto de vista de los gobiernos, de la lógica conservadora del Japón, militante. Su primera actividad después de haber recibido el premio Nobel fue haber ido a Corea del Sur.
Mira.
¿Ya? O sea, hay varios datos a favor de este ojo clínico internacionalista que tiene el editor internacional de Radio Universidad.
Increíble.
Así que,
superpoderes desplegados.
Esto completamente. Patricio López lo acaba de hacer de nuevo. Por eso le vamos a dejar la canción a Patricio López.
Bueno, esta es una canción que está basada precisamente en esto de la hernia cerebral, porque todo este problema se origina al fin y al cabo por una cabeza deforme. Vamos a escuchar eso en la versión de Andrés Calamaro, no en la de Gardel, porque la de Gardel ya la escuchamos hace como media semana atrás.
¿Ah? Tú dices, pues, escuchar a Calamaro como una manera de espiar las culpas.
No, por favor.
A Calamardo.
El gran perdedor de todos los tiempos. Por una cabeza.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.
Por una cabeza,
todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
Por una cabeza.
Si ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza,
por una cabeza,
todas las locuras,
todas las locuras,
su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
por una cabeza,
si ella me olvida,
si ella me olvida,
¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Se mostró solícito con ella, pero cuando falló una y otra vez comenzó a sentir que los sonidos absurdos y el peculiar dolor que provocaban sus intentos fallidos se burlaban de él. La frustración y la rabia le privaron de todo sentimiento y su ego se agigantó. Al cabo de un rato, había olvidado por completo a Himiko y cuando por fin lo consiguió solo se concentró en sí mismo, excitado. Algunos pensamientos fragmentados, odio los pechos blandos y los genitales groseros, deseo un orgasmo solo para mí, no quiero que los ojos de la mujer se fijen en mi cara, atravesaron su mente como metralla. Era el preludio del placer. Preocuparse por el orgasmo de la mujer y por no dejarla embarazada era como agitar en el aire el culo desnudo mientras te pones la soga al cuello. Bert lanzó un grito de guerra desde el fondo de su cabeza en llamas. Estoy humillando a una mujer de la forma más ignominiosa. Soy capaz de lo más bajo y ruin. Soy la vergüenza misma, la masa de carne caliente que mi pene orada en este momento soy yo mismo en realidad, bramó, y llegó un orgasmo tan fantástico que su cabeza comenzó a flotar. Kensaburo Oe, una cuestión personal. Este es un buen reflejo, este parrafito, del tipo de literatura, del tipo de construcción, sí. de esta cosa cruda, psicológicamente muy potente, porque efectivamente se logran reflejar las emociones que están ahí dando vuelta, pero del sentimiento en ese momento de egoísmo absoluto, de hundirse en la crapulencia, disfrutarlo. Sí. El tema además de la semantización de la cabeza que siempre está apareciendo permanentemente.
La cabeza siempre aparece.
Mi cabeza, tu cabeza, las cabezas.
En el caso de Birta, además, que como consecuencia de nuestra perfecta pronunciación del inglés puede que alguien no se haya dado cuenta, que es
pajarito.
Pajarito en inglés, ¿no? Y este personaje era como un pajarito, siempre andaba con la cabeza en otra parte.
Y le decían por eso, no se llamaba.
Claro.
No era como Larry Bird.
Pero no sabemos cómo se llamaba porque no está en el libro.
No, pero su esposa, que es un personaje que aparece muy diluido en el libro, y ese es un tema también, ¿eh? Sí. es como una suerte de fantasma, no es un personaje propiamente tal, es como una referencia, ¿no?
Es un entorno.
Claro, siempre se queja de lo inmaduro que es él, de lo frívolo, de lo autorreferente. Entonces todos esos argumentos van de alguna manera reforzando la idea de que este Bird no es solamente un apodo, sino que es un pajarito, ¿no?
No,
pajarito, además, que anda por la vida así.
Es un cabro chico.
Un cabro chico.
No, y además también el antecedente de que este tipo se desapareció por 3 meses fue.
Claro.
Cuando se puso a tomar y se desapareció.
Como el marido de la Patty Maldonado. Esa es una... Te la puedo contar... Es que la frase "me raptaron los ovnis" viene de ahí.
Ah, ok.
El jardinero
desapareció un mes y volvió diciendo que lo habían raptado los ovnis.
Yo estaba casado con la Pati Maldonado, entonces sí, era como...
Yo igual, que me rapten los ovnis sería...
Es una esperanza.
Oye, pero ojo que en este libro pasa eso, porque originalmente también hay como una idea muy claustrofóbica del matrimonio. Él no veía su matrimonio como... Y antes de que apareciera el monstruito, ¿no? No lo veía como un espacio de satisfacción ni de felicidad, sino
es
que
muy raro eso.
Lo veía como, o sea, una cárcel.
¿Por qué seguían casados? ¿Por qué ella le aguantó el que se desapareciera 3 meses?
Y la permanente rayadura con África era precisamente esa ansia de escapar, ¿no? Y lo que él se empieza a dar cuenta con desesperación es que eso, que lo podría haber decidido cualquier día, se iba a hacer un poquito más difícil cuando iba a ser papá y se iba a volver prácticamente imposible si es que este niño monstruoso sobrevivía.
Pero ahí Alberto dijo algo que... permítenme...
A ver,
disentir.
No disentir, curiosear. En el mundo masculino.
Chapotear en el mundo masculino.
Sí, ustedes saben que yo aprendo tanto con
A ver, cuéntanos. ¿Qué querés saber de los hombres?
Porque me acordé de El Último Beso. ¿Se acuerdan del Último Beso? El Último Bacio.
La película,
El Último Bacio.
Sí.
La película italiana, ¿tú no la viste?
Súper buena.
El Último Bacio para mí es Roberto.
El Último Bacio. No, y después tenía un hermano más joven. El penúltimo Bacio.
Bueno, pero finalmente se trata de una pareja estable que lleva muchos años juntos, ya se embaraza y él como que le entra el pánico. Y en esa entrada de pánico se arranca con los amigos, se mete con una lolita. Sí. Y entonces, esa es la pregunta. Este pánico que le baja a él no tiene solamente que ver con el niño monstruoso, tiene que ver con la paternidad.
Lo del niño monstruoso es el refuerzo, pero el sentimiento ya viene.
Pero claro, lo que estoy tratando de entender es si lo que Ove pone acá, lo del niño monstruoso es más bien un síntoma de un terror o de un temor que es común al mundo masculino, el tema de la paternidad, o hay casos aislados.
No, yo creo, a ver, voy a decir algo que es muy políticamente incorrecto, pero voy a decir, porque estoy en una etapa...
Me gustan estas conversaciones
Estoy en un momento de mi vida donde ya puedo cometer estos errores.
Ten cuidado.
No, pero estoy hablando del libro, ojo.
No, la pregunta es genérica, perdóname.
Hablando del libro.
No, mira, el asunto es el siguiente. Yo hice una investigación.
La cabeza es un símbolo.
Yo hice una investigación.
Bueno, en fin. ¿Estás seguro que Claudio está haciendo otra cosa esta hora?
No, es que yo hice una investigación con animales. No, con animales.
Ah, ya.
Etológica.
Ah, sí.
¿Qué hiciste con animales?
Yo investigué cuando quedó embarazada. Yo dije, como voy a ser papá, dije que mi perra tenga antes guaguitas para poder ver qué es esto.
Sí.
Entonces,
Samba,
que se embarazó y más rápidamente tuvo los cachorritos. Y el papá fue y amablemente iba a verla y qué sé yo, y de repente procreó. ¿Ya? Y cuando nacieron, cuando empezó el embarazo, como que se empezó a desaparecer el perrito. Cuando nacieron las guaguas, desapareció por completo. ¿Ya? Lo llevaron de vacaciones los vecinos, volvió, ¿ya? Y se hacía el loco, así como que nunca iba a saludar a Samba.
Y antes siempre iba.
Y antes, a todos los días a saludarla. ¿Ya? Y cuando se fueron los últimos cachorritos, él empezó a volver tímidamente a la casa. Así como, hola, ¿cómo están?
Cuando ya
tiempo.
No había hijos.
Ya no habían hijos. Hasta que quedaba uno nomás por ahí dando vueltas, hasta que los vecinos se llevaron al hijo. Y él se escondió en su casa, ¿ya? Se escondió de su hijo durante... varias semanas, hasta que tuvo que asumirlo.
Ah, los vecinos se llevaron a la casa
del padre. A uno de los cachorritos, al último cachorrito que quedaba.
Y el padre no quería nada.
Y no quería nada, con hijos, ni ex señora, ni nada. O sea, hay algo ahí que te hace huir.
Ya, pero lo que estás diciendo, eso que está ahí, eso que está aquí, en el libro, ¿creen ustedes que es una cosa particular que le pasa a algunos hombres? O más bien, ¿hay algo? ¿Cómo se supone que existe? Que yo no sé si existe... porque no soy mamá, en las mujeres, que ahí está como sentido de profundo de que la naturaleza las llama. Hay en los hombres exactamente el contrario.
Lo que yo sí podría decir es que hay algo que no sé si es puramente instinto o también es cultural, y que es esta sensación de que cuando a la mujer le pasa, ella sabe que viene predestinada para eso. En cambio, cuando los hombres nos enteramos, es una situación que te supera absolutamente. O sea, tú no te imaginas cómo es eso de tener un hijo. O sea, desde las cosas más prácticas como mudar, limpiar, enseñar a caminar, hasta hacerse responsable de otro ser vivo. Claro. Es una experiencia que uno no logra transmitir lo increíblemente sorprendente que es el nivel como de incertidumbre que te produce hasta que te toca vivirlo.
No, pues claro, lo que estoy pensando es en la perturbación.
Es que eso se traduce en perturbación.
Eso se produce, sí, indudable. Lo que pasa es que yo creo que socialmente está un poco más domesticado, sobre todo ahora. Pero yo creo
que los padres están más presentes.
Sí, y que socialmente además está in estar presente. O sea, sí. que en el fondo...
Que sea bonito.
Ahora yo no estoy hablando de...
El chiquillo con la guagua.
Si no estoy adentro del parto, eres un animal, digamos.
Pero además yo no estoy hablando de cómo lo procesas a los 4 o 5 meses, sino del primer golpe. El primer golpe, claro. Es una cosa que es como, ¿qué? Pero ¿cómo yo me voy a hacer cargo de otro ser vivo?
¿Por qué tengo que cambiar toda mi vida? Sí, claro. ¿Por qué? Si a mí no me prepararon para esto, a ti te educaron desde los 5 años cuidando muñecas, digamos.
Es crudo, pero así es.
Eso me pregunto, sí. ¿No? Lo que estoy preguntando.
Uno se aferra a su auto.
Lo que estoy pensando es que si hoy está hablando de otra cosa y además de lo que está hablando. Y también siempre...
También está hablando de otra cosa. Sí. Pero está hablando también de una sensación que yo creo que es universal.
Sí, pero además estoy pensando en el contexto, porque no sé de qué año es este libro... Pero él nació en el 35, entonces a él...
Es 60 y tanto, creo. ¿No?
64. Pero a él le tocó ser adolescente.
Su hijo es del 63.
¿Ah?
Su hijo es del 63.
Claro, a él le tocó...
O sea, este libro vendría a ser como la primera respuesta...
A su...
Claro, pero también a mí no me deja de sorprender lo que tiene que haber sido para esa generación japonesa que perdió a su padre. O sea, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, el emperador tiene que...
rendirse.
Y dimitir. Y en el caso japonés, desde la ignorancia que uno tiene desde acá, ¿cierto? Pero lo que yo trato de entender es que ahí había este cruce, ¿cierto? Entre emperador, dios, sí. Padre. Entonces también está esta desolación de ser la primera nación y única, esperamos, que fue atacada por bombas, pero además que luego estuvo bajo control norteamericano. Culturalmente también, y eso también explica un poco la escritura.
Y que después el retorno al imperio es bajo la amistad, comillas, con Estados Unidos.
Sí.
Perdonando entonces, al enemigo.
Entonces también yo creo que se cruza un poco este tema ahí del nuevamente, contexto al que le tocó, ¿no?
Nuevamente yo bajé un par de investigaciones sobre el autor. Entonces me puse a revisar y efectivamente él, uno de sus grandes temas es el tema nuclear. O sea, cómo Japón no procesó, no abordó, o sea, ¿cómo es posible, se pregunta él, a propósito de Fukushima, por ejemplo, cómo es posible...
Que a Japón le pase algo así.
Que a Japón le pase algo así, que sí. Japón haya traído energía nuclear así como si nada, ¿ya? Con toda su historia, digamos. ¿Cómo es posible que no hayamos tomado en consideración...
Pura negación.
Claro, entonces él está tratando...
Pero de la negación salen los monstruos, o sea, finalmente.
Bueno, es que de hecho ese es otro tema, que efectivamente, si tú lees al principio... La imaginación, lo que Ken Saburo te inventa de que lo que es este niño monstruo, es radicalmente más monstruoso de lo que es el niño. Sí. Cuando al final te empiezas a describir el niño, tú quedas así como, bueno, sí, es bastante, tiene dos cabezas prácticamente.
Claro.
Pero aparte de eso, no hay más. Uh-huh. ¿Ya? O sea, y él al principio te describe una monstruosidad espantosa que tú te imaginas realmente... Algo...
O sea, que es tan monstruoso que es indigno de amor.
Es como,
a ese nivel.
Que no es humano.
Es como el monstruito del bebé de Rosemary.
Y que por eso no. Claro.
Es como ese monstruito.
De
Rosemary.
Fin.
De Mary Rose.
De Mary Rose. El bebé de Mary Rose.
Rose McGill.
Bueno.
De Harpa.
De Harpa. Como
de
corresponde.
Harpa, como
¿Escuchamos algo más?
Escuchemos. ¿Quieres? Algo más.
¿Quieres ir tú o quieres que vaya yo?
No, voy yo.
¿Voy George?
Voy George. pero no vamos a escuchar Boy George, vamos a escuchar Alfa, que lo hemos estado escuchando de fondo.
Siempre me acuerdo demasiado tarde de las canciones. Aquí venía perfecto, es un buen tipo mi viejo. En fin, Piero, volverás.
Volverás.
No. Y Esteban Silva también.
Y Esteban Silva.
Me pasó que el libro pasa bastante tiempo dentro de la guarida de Himiko, que es la amiga de él, que es esta mujer de luto eterno que también de alguna manera vive en una especie de limbo culposo, pero al mismo tiempo
sexual
de salir y
acostarse. Culpógeno, más que
pero
culposo.
Pero viste que es como raro, y yo me imaginaba, a mí este disco me encanta.
De hecho, el médico que iba a matar a la guagua se acostaba antes con Himiko.
Y durante también, o sea,
claro.
Pero me recordó mucho un poco la atmósfera que crea este disco, que es lo que estamos escuchando de fondo, que se llama Come From Heaven, que es un disco de Alfa, que es un disco muy bonito, digámoslo, pero que tiene esta cosa como nocturna, como apagada, y de ese disco vamos a escuchar Somewhere Not Here, vamos. A propósito de él que se quería ir a África.
So
Bert permaneció en silencio, con las mejillas ardiendo en la oscuridad, y Mico se quedó inmóvil. Bert, si se tratase de algo que también me afectara a mí, que pudiese compartir contigo, entonces podría ayudarte mejor. Su tono era afectuoso. Tienes razón. Es una cuestión personal. Cuando estás solo dentro de una cueva privada, al final llegas a una salida lateral que conduce a una verdad que te concierne a ti y a todo el mundo. Eso recompensa los sufrimientos padecidos. ¿No le ocurrió así a Tom Sawyer? Tuvo que sufrir en una cueva oscura, pero al mismo tiempo encontró el camino hacia la luz y un saco de oro. Sin embargo, lo que experimento ahora es como cavar en solitario el pozo vertical de una mina, recto hacia abajo, hacia una profundidad sin esperanzas y que nunca se abrirá al mundo de nadie más. Así que aunque sude y sufra en mi cueva privada, mi experiencia jamás le importará o concernirá a nadie. Lo único que hago es cavar y cavar algo estéril y vergonzoso. Esta vez, Tom Sawyer está en el fondo de un pozo sin salida y no me sorprendería que enloqueciera. Una cuestión personal. Kensaburo Oe.
Así con el tono.
Así con el tono.
Sí. Bueno, ahí también tiene un tufillo al asunto del libre albedrío, ¿eh? Que no está mencionado, pero es como también esto de que cada cual toma sus propias decisiones, ¿no?
Sí.
Que es un tema que permanentemente ronda. Hay otros libros donde la cosa tiene que ver más con que las circunstancias son las que determinan los comportamientos de las personas. Aquí, el hecho de meterse tanto en la encrucijada, en la cavilación del protagonista, hace que de alguna manera se transmita la idea que al fin y al cabo cada uno es soberano de las decisiones que toma.
Pero voy a dejar planteado para el bloque siguiente, porque en este momento vamos a saludar a Clipsidra, pero voy a dejar planteado. si acaso esa cavilación íntima, qué sé yo, esa problematización de alguna manera, también no es sino esta definición de que esto es una cuestión personal, no es también una definición de la cobardía. Y en particular de cierto tipo de cobardía que vendría a ser, para el caso, y seguramente en esto estará muy de acuerdo todo el mundo feminista, ¿ya? La cobardía masculina por excelencia, digamos. ¿Ya? Esta huida de la cuestión, esto es una cuestión personal porque no quiero que efectivamente nadie me invada y pienso en África como la salida, digamos. Uh-huh. Y de hecho cuando ella llega con África en el bolsillo, porque Yimiko llega en un momento y dice, nos vamos a África, vendo el departamento y nos vamos, él colapsa también. O sea, no era para tanto, le dijo. Entonces, dejemos planteado el tema de la cobardía, para que lo abordemos, pero es el momento para decirte dónde sacamos los libros.
Por supuesto, de Clepsidra, Fe en el Tiempo, José Pedro Alessandri, 94. Clepsidra.cl, saludamos a nuestro amigo Omar, a sus ayudantes.
Un enorme amigo.
A su sótano.
Saludamos entonces a Clepsidra, que se encuentra en Macul, o José Pedro Alessandri, 94, ahí en la esquina, prácticamente, con Igarrázabal, vereda sur, oriente.
Donde terminan los paneles verdes detrás de los cuales se está construyendo la estación del metro, ahí donde terminan.
Ahí.
O si viene del otro lado, si viene en el sentido contrario hacia donde voy yo. ¿Ah? Antes de que empiecen, ahí está.
Ahí está, Clepsidra.
Sí. Bueno, y saludamos también a nuestros amigos en Facebook y a nuestra querida Camila, que nos ha provisto de los podcasts para ponernos al día. Así que eso.
Pues. ¿Estamos al día con los podcasts?
Estamos al día con los podcasts.
Wow.
Así están las cosas.
Wow.
Así bueno. Que para que nos visiten en Facebook, sean nuestros amigos, y si no, también en nuestro blog, republicadelasletrasblog.com, ahí también está el link para que puedan escuchar los podcasts.
¿Seamos amigos?
Vamos a ir al cuarto bloque, no sin antes escuchar a un autor muy pertinente para este momento, cantautor chileno, Carlos Cabezas, Bailando en Silencio.
Oh.
después constató que seguía en el mismo universo, lagrimeando bajo la mirada hasta el charco de vómito. Un charco pálido, ocre, sembrado de sedimentos de limón amarillo brillante. Vistas desde un avión a baja altura en una época del año desolada y marchita, las llanuras de África tal vez fueran de ese color, acechando en la sombra de los vestigios cítricos hacia hipopótamos y osos hormigueros y cabras monteses y salvajes. Sujeta el paracaídas, coge tu rifle y salta con la velocidad de un saltamontes. La náusea había cedido. Se frotó la boca con una mano sucia de bilis y se puso de pie. Dadas las circunstancias, hoy terminaremos antes la clase, dijo con un tono de voz moribundo. Las 100 cabezas de mosca parecían comprender. Bert empezó a recoger sus cosas. De pronto una cabeza de mosca se puso en pie de un salto y comenzó a gritar. Los labios rosados del chico gesticulaban y su cabeza de campesino redonda y afeminada adquirió un tono rojo y vibrante. Pero la boca amortiguaba sus palabras y tenía un leve tartamudeo. Resultaba difícil comprender lo que decía. Poco a poco se aclaró. El alumno había criticado el insólito comportamiento de él frente a su clase, pero cuando comprobó que éste solo respondía con un aire de perplejidad, se lanzó al ataque como un demonio.
Porque él vomitó en clase porque estaba
un poquito mal.
Con la terrible de caña.
¿A quién no le ha pasado? Lo decimos aquí, tres académicos.
A mí no me ha pasado.
¿A quién no le ha pasado?
A ver, uno le ha pasado cosas terribles en clase, pero eso no nos ha pasado.
Yo conozco profes que por eso hacen clases de las 5 o 6 en adelante. Esa es una medida precautoria que no hay que descartar.
No vamos a decir lo que termina pasándole con el personaje para dejarles algo de misterio. Sí.
Ken Saburo, hoy es una cuestión personal y estamos en el cuarto bloque donde vamos entonces a ir cerrando el análisis. ¿Vamos un poco al final?
Sí, yo la verdad me pasó con el final porque espiral decadente en que se mete el personaje y que uno piensa que... que en algún momento ya se resolvió, él saca al niño del hospital, que fue lo primero que leyó Alberto, su amiga le recomienda entonces este doctor que hace un medio trucho para que finalmente mate a la guagua.
Es como ese doctor de los Simpsons, ¿no?
Claro, como ese doctor de los Simpsons. Para que finalmente mate a la guagua, y ellos planeando irse a África. Y estar en eso, estar en un bar de un ex conocido de ellos, un ex compañero también sí. De ellos, y están ahí cuando él le baja la buena voluntad, porque siempre él dice, o yo tendría que haberlo matado desde el principio, o yo tendría que haberme entregado del todo para salvarlo.
Que no hay términos medios.
Que no hay grises. Y él dice, no, todavía puedo ser absolutamente bueno, y va y salva al cabro chico. Y lo que vemos en casi el epílogo es que al niño lo operan, que no era tan grave, que va a poder llevar una vida relativamente normal, aunque con una pequeña deficiencia en el aprendizaje.
Exacto.
Y que son todos muy felices.
Era el final del otoño, cuando él descendió las escaleras tras despedirse del cirujano. Sus suegros le recibieron con una sonrisa frente a la unidad de cuidados intensivos. Su esposa estaba de pie en medio de ellos con el bebé en brazos. Enhorabuena, Bert, exclamó su suegro. Se parece a ti, ¿sabes? En cierto modo, dijo Bert con reserva.
Ahora, lo que a mí me pasó con eso fue, no sé si lo hemos discutido antes con otro libro, pero un poco como el final de El gabinete del doctor Caligari, que le pusieron un epílogo para que la gente se quedara más tranquila.
Entonces, no, el libro Perversa Luna de Hiel de Polanski. Sí.
No sé, no me acuerdo. Me acuerdo que la vi, me acuerdo que me inquietó, pero ya no me acuerdo la película.
Pero claro, es súper inquietante y hay unas muertes, y qué sé yo, y al final así como que el matrimonio después de haber pasado unas cuestiones increíbles, así como están los dos reunidos, así como, ay, vamos a tener hijos pasado mañana.
Claro. O sea, entonces una cosa como que uno dice así como... Bueno, ¿qué es esto? En el caso del gabinete del doctor Caligari, lo que hacen es meter esta historia de asesinato en el relato de un loco. Entonces total, es un loco, entonces no pasa nada, porque, ¿cachai?
Toda la magia.
Pero este libro es lo mismo, al final yo creo que se traiciona.
Sí, pues.
Es la salida fácil. O sea, espiral, maldad, contradicciones, en fin, voy a matar a mi hijo, y en el último capítulo,
Pero es que está en el Nobel,
ahora voy a ser bueno.
Pero a mí me pasó, hablando de eso, de espirales de maldad, ¿te acuerdas que hablamos el martes de Lelio y de la Sagrada Familia?
Sí.
Que a mí un poco me pasó eso con la Sagrada Familia, que está lanzada la película formalmente, está cámara en mano y...
Estamos llegando al final del cuchillazo.
Claro, está todo, y él como que se va a lanzar y uno dice, va a matar al papá y va a matar a la novia, que se acostaron entre ellos, ¿cachai? Y hay sexo, drogas y rock and roll y hay homosexualidad entre medio, o sea, como ya todo así como súper loco.
Parece el Congreso.
Y así como al final de la película es como que pierde ímpetu. Y al final le echas somnífero en,
no,
en la sopita.
Eso da mucha rabia.
Y lo deja durmiendo. Y se va. Y uno dice así como, ya, po.
Pero es que así es como uno se gana un Nobel, po.
O sea, ¿te vais con todo o no te vais? Tú dices que uno se gana.
O sea, tú dices que el único camino de llegar al Nobel es escalando por sobre las cabezas del lector burgués.
Y de repente decirle, ay, pero hay una salida, hay un camino.
Sí.
Ahora, en todo caso,
no era para tanto.
El camino de redención también lo vive Oe en su vida.
Sí, es que yo entiendo ahora, porque cómo no podís terminar el libro de otra manera si tenía tú ni...
Ya, pero en resumen, el libro, ¿qué onda? A mí me pareció un libro muy interesante, pero en el final...
Sí, yo lo encuentro. Yo, si hubiera que ponerle nota y fuera a trabajar en la revista Cosas, pondría la palabra cosa.
Le falta una S.
O sea, un
5-5.
¿Cuántas dobladitas le das?
Gane su libro.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos, no sin antes señalar de que efectivamente no hablamos de la cobardía masculina. Y lo hicimos porque nosotros aquí no queremos hablar de ese tema.
Eso. Son incompatibles entre sí, esas dos palabras. Pero, por eso nos vamos.
Por eso nos vamos.
Pero sí. Podemos hacerlo en la cena.
Este cuarto bloque nos saltamos todo eso y nos vamos. De este sábado al que viene a las 9 de la noche, como siempre, los estaremos esperando con un nuevo libro. Estamos discutiendo.
Estamos en eso.
¿Viste,
estamos,
Alberto, para qué sirve tener dos tercios del Congreso?
Mira, eso es lo importante.
Eso es lo importante.
¿Ves tú? Ya.
Eso. El binominal.
Nos vamos.
Chao, chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.